Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora en nuestra entrevista en profundidad. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero ojo con esto, la L mayúscula en YouTube. Y tenemos una gran noticia porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares a través de BTR, Claro, GTD, Zapping y más. Y bueno, después de estos anuncios, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy para hablar de contingencia y cómo ha sido este paso en el gobierno José Antonio Kast en estos 3 meses y su incidencia en la opinión pública. Y para hablar de esto nos acompaña Juan Pablo Lavín, fundador y gerente general de Panel Ciudadano UDD. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día.
Gracias por invitarme, María José.
Juan Pablo, vamos al recuento de lo que han sido estos 3 meses de gobierno José Antonio Kast. Tú, por tu trabajo, te manejas mucho en cifras, en estadística, en mediciones y tendencia. Y quería preguntarte, en estos 3 meses, ¿cómo se ha comportado la opinión pública con el Ejecutivo?
A ver, podríamos partir de hecho desde un poquito antes de esos 3 meses, antes de que asumiera José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast, junto a su equipo, el presidente decidió tener esta como que se llama moneda chica, de una manera mucho más estructurada o establecida que presidentes anteriores. Con esto me refiero a la OPE. Ya, eso no lo habíamos visto antes. Se dijo que quizás los próximos gobiernos, próximos presidentes o presidentas van a empezar a copiar ese esquema.
Claro, que quede como instaurado.
Claro, va a depender también de cómo termine el gobierno de José Antonio Kast, a ver claro. Si van a copiar ese tipo de cosas. Pero yo creo que por lo menos, por ahora, eso fue un acierto, ¿ya? Lo ayudó mucho a partir con una aprobación alta. Nosotros hicimos una medición recién cuando había asumido, entonces creo que fue al segundo o tercer día, y nos dio un 59% de aprobación. No es comparable con la típica pregunta de si aprueba o no la gestión, porque gestión de 3 días no existe, digamos. Pero sí te dice ese 59% de que habían altas expectativas. Una semana después, 55%, y 2 semanas después ya vino el tema de la bencina. ¿Ya? El alza de los precios de la bencina que el gobierno, de cierta manera, decidió traspasar el alza totalmente al consumidor. Y eso no es tan fácil de leer desde la opinión pública, porque, por un lado, fue un castigo bastante fuerte bajar de 55 a 40, 41, o sea, 15, 14 puntos de diferencia, pero a la vez el golpe era tan fuerte que quedarse sobre los 40 puntos era una buena noticia. Entonces, mucha gente hablaba esa misma semana de cómo se había desplomado la aprobación. Yo lo leía desde el punto de vista contrario, de que en el fondo efectivamente son 15 puntos, es un desplome en términos concretos, pero podría haber sido mucho peor, ¿ya?
O sea, fue un golpe amortiguado, podríamos decir.
Fue un golpe bastante amortiguado, pero eso es el costo de las bencinas, luego viene el peso que le da eso también a la inflación, y de a poco la aprobación fue mermando, paulatinamente bajó sobre el 40, 39, 38, 37, nuestro número llegó a tener 35, ¿ya? Eso ha sido lo más bajo que ha estado, que ha sido hace ya 2, 3 semanas atrás. Eso fue la peor aprobación de Kast en Panel Ciudadano UDD.
Yeah.
Luego de eso, o no sé si me estoy adelantando en realidad, pero luego de eso viene el cambio de gabinete y después viene la cuenta pública, que están casi que pegados, digamos. El efecto que tuvieron ambas cosas son, primero para contextualizar, mi visión de la aprobación de Kast es que es una aprobación funcional, ¿ya? Con esto me refiero a que la gente lo eligió para cosas bastante concretas. Así él lo dibujó en su campaña, digamos. Yo vengo a resolver la seguridad, la economía, la inmigración. Y no con una, no lo eligieron por una visión de país a largo plazo, ni una ideología, sino que súper concreto, vengo a esto.
Y por lo mismo lo va a juzgar en relación a esos resultados concretos.
Efectivamente, la aprobación se mueve, en el caso de Kast, por eso. Y por eso debiera ser, todavía no lo está haciendo, pero debiera ser bastante más vertiginosa que la de, por ejemplo, Gabriel Boric, que fue bastante estable en el 30% y tenía un colchón que tiene que ver con un liderazgo emocional. Siempre se decía que hiciera lo que hiciera, igual iba a tener ese 30%. Efectivamente pasaba eso porque el aguante que tenía, la aprobación, el apoyo que tenía, tenía que ver con él como persona y como figura generacional, lo que pensaba, hacia dónde iba, independiente de lo que pasara. José Antonio Kast no tiene ese colchón, sino que a él se le juzga si está resolviendo los problemas que dijo que iba a resolver o no. Y por eso está el alza a las bencinas le pegó directamente al bolsillo, entonces en economía no estuvo dentro de las expectativas que pensaba la gente, y todavía está seguridad, que probablemente vamos a hablar mucho de eso, de si va a poder resurgir esa expectativa o va a seguir a la baja como sucedió en estos tres meses con la exministra Trinidad Steiner.
Estamos conversando con Juan Pablo Lavín, gerente general y fundador de Panel Ciudadano UDD. Juan Pablo, tú tocabas un tema que tiene que ver con las expectativas puestas en este gobierno, abocada a la resolución concreta de problemas. ¿Cómo ha manejado en este lapso de tiempo el gobierno esas altas expectativas puestas en él? ¿Y qué es lo bueno de que la gente tenga altas expectativas en ti, pero al mismo tiempo cómo eso te puede jugar en contra?
Yo creo que, y linkeándolo con lo que decía en un principio de la OPE, en un principio ese copamiento de agenda que se le decía, le jugó bastante a favor, ya independiente de las críticas que tuvo, obviamente desde la oposición, pero también desde su mismo sector, también desde medios, por ejemplo, se le criticaba que esto era una estrategia de sacada de Estados Unidos, de Steve Bannon, etcétera. Yo creo que fue bastante acertada hasta que ella no dio aguante. Y no dio aguante en el sentido de que era muy difícil tener una agenda tan cargada y tan vertiginosa.
Insostenible a largo plazo.
Era insostenible para las mismas personas que tenían que ejecutarla. Entonces por eso se daban esos errores comunicacionales. En el fondo la idea estaba bien, sobre todo pensando, nosotros siempre dividimos esto del votante habitual y el votante obligado, sobre todo para el votante obligado, al que no le interesa tanto la política de largo plazo, sino que lo que va a pasar esta semana, su bolsillo, ese tipo de cosas, a ese tipo de elector sí le interesaba esto porque era una política más de titular y 24/7. O sea, tú veías al gobierno actuando todos los días sacaba algo distinto, independiente de si eso era muy profundo o eran solo monos, como se le dice en el mundo de la televisión, como monos de cámara que tú armaste algo para salir. Independiente, no voy a hacer juicios de valor, el punto es que te mostrabas como un 24/7. Eso se hizo insostenible porque tienes que estar demasiado bien preparado y organizado para mantenerlo, pero creo que esa forma de afrontar estos 4 años es la que tiene que volver
mantener,
claro, de cierta manera volver porque bajó un poco, digamos, pero mantener porque los cambios profundos del país probablemente no los vamos a ver en este gobierno, ni es el anhelo de José Antonio Kast, ni es el anhelo de quienes lo eligieron. Entonces, esa forma de gobernar como más transparente, de estar mostrando constantemente lo que se está haciendo, si baja o no la tasa de homicidios, se dice que se va a empezar a hablar más sobre delincuencia y mostrar cifras, no sé si semanales o mensuales, pero mostrar cómo va la cosa, sea para mejor o sea para peor, el hecho de mostrar es como la nueva forma de gobernar, creo yo. O si no te quedas, si no te come el algoritmo, digamos. Entonces tienes que tú estar sobre eso, alimentarlo y encauzarlo hacia tu objetivo.
Juan Pablo, tú nombrabas dentro de estos hitos, en estos 3 meses de gobierno, el cambio de gabinete. ¿Cómo evaluó la ciudadanía este cambio? ¿Fue para mejor, para peor? ¿Cómo premió y castigó la opinión pública al gobierno en este sentido?
Bueno, nosotros hacemos un ejercicio que nos permite nuestra metodología, que es al seguir a las mismas personas en el tiempo, nosotros encuestamos a los mismos en el tiempo.
O sea, pueden ver su evolución también.
Vemos su evolución y hacemos evaluaciones de impacto, que en el fondo es, tú mides justo antes de que pase el hecho, la aprobación, por ejemplo, pasa el hecho, cambio de gabinete, mides de nuevo, en las mismas personas. Obviamente tienes que ajustar por quienes lo vieron y no lo vieron, etcétera. Pero en el fondo, esa es la mejor manera de tú medir si tuviste un efecto real o no. Porque tú cuando cambias la muestra, que es lo que hace todo el mundo, porque es difícil en el fondo seguir a los mismos, tienes márgenes de error que al final son las que tú puedes decir, no sé, cambió 3 puntos hacia arriba, 3 puntos hacia abajo. Eso te lo podría haber dado solamente el cambio de muestra, no es que haya sido un efecto del cambio de gabinete, por ejemplo. Bueno, volviendo a la pregunta, nosotros hicimos eso y no vimos ningún cambio. Cero cambio por el cambio de gabinete. Ya, cero cambio en la aprobación, digamos. ¿Eso era esperable o no era esperable? Era bastante esperable si seguimos con la tesis de la aprobación funcional. En el fondo, por decirlo muy gráfico, no me interesa tanto que me cambies al actor o a la cara que está a cargo de esa cartera.
Claro, mientras me des resultados.
Mientras siga igual mi bolsillo o sigan las mismas tasas de delincuencia, en el fondo, vale, cambia lo que quieras, pero lleva un resultado. Cuando esto cambie el resultado, ahí voy a cambiar la aprobación. Entonces, de nuevo, no hubo un cambio. Tampoco hubo, quizás ya venía bajando bastante la aprobación cuando se hizo el cambio, entonces quizás la lectura, que eso nunca lo vamos a saber, ese cambio de que se haya mantenido en 35% que nos pasó a nosotros, quizás si tú no hacías el cambio de gabinete iba a seguir bajando y esa semana después tenías 34, nunca lo vamos a saber, pero un aumento en la aprobación no lo tuvo. Sí tuvo, que ahí tú ya lo linkeas con la cuenta pública, que te permitió hacer como un... No es un borrón y cuenta nueva, pero es de cierta manera como un checkpoint, empiezo de nuevo, digamos.
Una reorganización,
efectivamente. Haberlo hecho justo esa semana al principio yo creo que fue una buena decisión porque te permitía que después del de la cuenta pública tuvieras como un fresh start, que se dice, digamos. Si no lo hacías ahí, todavía iba a estar con si cambia en seguridad, si cambia la vocería. Cambio eso como que te dejó limpio para manejar la agenda hacia adelante.
Destrabar el nudo.
Efectivamente.
Y ahí, Juan Pablo, ¿qué tan incidente es la cuenta pública en este mejoramiento de posicionamiento de José Antonio Kast? Lo hablamos el otro día con Álvaro, de qué tan determinante es, si la gente efectivamente la ve, se informa, si logra incidir en algo, si está orientada a un público general, o es muy reducido el nicho de personas que la ven.
Es una muy buena pregunta, porque de hecho yo le di bastante vueltas al tema y siempre pensaba, esta cuenta pública, sabiendo que las habilidades oratorias de José Antonio Kast no es como su fuerte, digamos, distinto a lo del caso de Gabriel Boric. Entonces, yo pensaba que para hablarle a este público funcional, el votante obligado que lo sacó presidente, tenía que ser corto, simple, concreto, medidas súper fáciles de digerir.
Corto no fue.
Y después, claro, me digo eso porque corto, efectivamente, para que sea corto al nivel de que alguien que no le interesa la política vea la cuenta pública completa, tiene que ser corto 15 minutos, digamos. Sí. Y tú no vas a tener una cuenta pública de 15 minutos.
La capacidad de atención y retención además es muy reducida.
Claro. Entonces, corto nunca van a ser, porque tenían que ser demasiado cortas para abarcar ese objetivo. Así que bueno, siempre van a
claro,
estar
tendrían que hacer
sobre
casi un video de TikTok.
Para... Claro. Siempre van a ser sobre una hora, pero tienes que marcar bien cuáles van a ser tus titulares y en el fondo apoyarte con tu equipo para que efectivamente esos sean tus titulares. En ese sentido yo creo que lo hizo bastante bien. Por ejemplo, el tema de el registro de vándalos e incivilidades es uno de los temas más polémicos y a la vez los que tienen mayor aprobación.
Sí, un 70% lo apoya, según Panel Ciudadano.
Efectivamente. Y bueno, las críticas vienen por el lado mucho más político y más desde la élite o desde un conocimiento más profundo de cómo funciona el aparato estatal. Entonces las críticas vienen por el lado de cómo le vamos a estar quitando, por ejemplo, no, todavía no hay nada claro, digamos, pero por ejemplo, la PGU a un joven de 20 años que, no sé, pintó el paradero de micros, si esa PGU le vendría en 45 años después. Ese tipo de cosas probablemente, yo diría que obviamente, no van a funcionar así. Falta todavía cómo se va a diseñar y pensar bien, pero a lo que quiero ir es que la gente no se mete en eso, no piensa en, ah, entonces cómo va a funcionar, si es 45 años después, esto es una incivilidad o es un delito, no se mete en eso, sino que se mete, sabes que vamos a empezar a castigar a las personas que se portan mal. No solamente a los que cometen delitos, sino que a los que se portan mal, es decir, no sé si se le viene a la cabeza orinar en la calle, que puede ser una incivilidad, pero sí destruir parte de
infraestructura pública.
De la infraestructura pública, rayado, ese tipo de cosas que se castigue como a los patos malos, es al final la lectura más simple y la que conecta con la población, con la mayoría de la población. Pero haciéndome cargo de algo que comentaste antes, quienes ven la cuenta pública, en nuestra encuesta, si mal no recuerdo, fue un 70% que dijo que algo vio de la cuenta pública, y ese es el punto. O sea, un 70% uno dice ya altísimo, digamos, o sea, 7 de cada 10 personas vieron la cuenta pública. Pero el segundo clic de eso es, ¿qué parte de la cuenta pública vieron?
Claro. ¿Y qué es lo que definimos con ver la cuenta pública?
¿Qué definimos con ver la cuenta pública? Yo he medido de otras maneras, como decir, viste 15 minutos, entre 15 y 30. Al final no me sirvió mucho preguntarlo de esa manera, pero sí te podría decir que lo que me doy cuenta cuando uno le hace preguntas abiertas a la gente sobre qué recuerda, al final cada uno lo consume desde, no solamente desde su dispositivo, es decir, los jóvenes mucho más en redes sociales, los otros más en televisión abierta, los mayores. No es solamente eso, sino que es también qué parte de la información consumes. Sobre todo los que consumen la información por redes sociales, consumen solo información que le hace sentido con lo que ellos piensan.
Claro, que se ajusta a su forma de pensar.
Efectivamente. Mucho se habla de las cámaras de eco que tienen las redes sociales, el algoritmo, cómo funciona. Poco se habla de cómo eso radica en cómo tú analizas la opinión pública. Si tú no analizas tomando eso en cuenta, te darías cuenta, valga la redundancia, que llegar a un 70% de la población con una cuenta pública en realidad no dice tanto. Porque tú no tienes idea qué parte de esa cuenta pública le llegó a cada uno. O sea, a la persona que te odiaba, probablemente le llegaron puros mensajes que ratifican ese odio. A los que te amaban, lo contrario. Entonces hay que tener mucho ojo con cómo se analiza eso. En un 70% todos dicen, nada, fue un éxito, todo el mundo lo vio. Ojo, vio las partes que a ellos les interesaba ver. Y esas partes que les interesaban ver ya vienen contaminadas por lo que esa persona prejuzgó antes, digamos. O preeligió.
Y Juan Pablo, más allá de la temática, la información con la que se queda la gente y retiene, puede ser, y esto quizá una hipótesis mía, que la gente tiende a quedarse más con la forma en la que se comunicó que en el fondo, o que a veces la forma termina comiéndose como al fondo.
Puede ser, eso depende bastante del orador, digamos. En el caso de José Antonio Kast se le pedía mucho antes, pero también desde la política, que parte de su discurso esté direccionado a la autocrítica. Otros le pedían ser un José Antonio Kast más de campaña y más efusivo, otros, etcétera. Al final él eligió de cierta manera un discurso bastante menos polémico de los que había tenido antes, sin criticar tanto a la oposición, y bastante calmado, ¿ya? ese ritmo, que a veces lo denominan cansino, hace también que te quedes con los titulares más que con lo que dijo. Porque en el fondo, como que uno...
Pero como un poco que le baja el tono a la forma.
Efectivamente. Uh-huh. Es una estrategia, digamos. O sea, algunas tienen, todas tienen pro y contra. Algunas le vienen mejor a ciertos personajes que a otros. Yo creo que no se equivocó en su registro. Creo que dominó la agenda con su discurso. Quedaron los temas que ellos querían que quedaran. Así que creo que fue una buena cuenta pública para él.
Estamos conversando con Juan Pablo Lavín, gerente general y fundador de Panel Ciudadano UDD. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de una cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos!
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y ahora estamos conversando con Juan Pablo Lavín, gerente general y fundador de Panel Ciudadano UDD, sobre cómo se está comportando la opinión pública a 3 meses del gobierno de José Antonio Kast. Y Juan Pablo, ya lo adelantábamos un poco en el bloque anterior, pero las expectativas ciudadanas están muy puestas sobre todo en un tema en particular que es la seguridad y en concreto resultados concretos a esa a esa problemática. Hablamos también del cambio de gabinete, el desembarco de Martín Arrau como nuevo ministro de Seguridad. Y quería preguntarte, ¿cómo puede navegar el gobierno por los mares de la opinión pública en base a estas medidas de seguridad? ¿Es suficiente el discurso y las acciones pro seguridad o quedaría medio cojo si no logra complementar este relato con otras medidas de acción o con otro tipo de discurso?
Mira, lo que yo creo, María José, es que cuando empezó el gobierno, seguridad e inmigración era bastante más importante que la economía. Más que lo que yo creo, en el fondo los estudios mostraban que en las prioridades, seguridad, siempre seguridad es muy alta, pero en ese minuto seguridad era por lejos la más alta, y bastante más que economía. Economía se transformó en una emergencia después del alza de las bencinas, y ahora es muy importante la economía, pero no era tan importante hace 3 meses atrás. ¿Ya? Entonces lo que tiene que hacer el gobierno hoy, dado que la economía tiene que recorrer ciclos que no son rápidos. Entonces, cuando por ejemplo el presidente Kast y también el ministro Quirós hablan de el anhelo de crecer al final del gobierno a un 4%, eso, por un lado, crecimiento, sobre todo a este votante obligado, no le interesa, digamos, o sea, no lo puede digerir como en el bolsillo del próximo mes. Vamos a crecer, entre crecer y no crecer, crezcamos, pero no me dice mucho más que eso. No. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, si llegáramos a crecer ese 4%, no alcanza a remediar el estado económico de las familias hoy en día. Entonces, tratando de decirlo en cuento corto, la batalla por la economía está un poco perdida, fuerte decirlo, pero es muy difícil mejorarla, ¿ya? Entonces, en tu emergencia es que tenía seguridad, inmigración, economía, ya no tenés mucho más que hacer.
Ya, queda en un papel secundario.
Efectivamente.
Lo que tenía inicialmente.
Debieras intentar hacer eso, dentro de lo posible, porque si te siguen subiendo los precios no hay mucho que hacer, digamos. Pero en el fondo tú vas a estar tratando de que no siga subiendo el desempleo, de que no sigan subiendo la inflación, etcétera, pero no mucho más que eso. En el caso de la seguridad, tienes que reflotarla como la emergencia más potente que hay. Con esto no me refiero a meter miedo, digamos, pero en el fondo mostrar lo relevante que sigue siendo y todo lo que todavía se puede hacer y no se ha hecho. Y para eso se eligió al ministro Martín Arrau, como bien dices tú, que se conoce como un ministro bastante 24/7.
Super ejecutivo, además.
Super ejecutivo, super gestor, que es justamente lo que se necesita en esa cartera. Independiente de que se habla de que no se sabe bien cuáles son las atribuciones todavía que tiene el ministerio como un ministerio nuevo, a veces se les tratan de traspasar más atribuciones de las que realmente puede ejecutar, sacando todo eso que es bastante más politizado, de gente más politiquera, digamos, lo realmente importante, como también te decía en un principio, es mostrar al ministro Arrau haciendo lo que tiene que hacer, que es lo que ha empezado a hacer, de hecho. De partir a Arica, de ir a MEX, de estar en la fiscalización, en el fondo mostrarse como un ministro súper presente que se va a dedicar 24/7 a esa emergencia que le encomendó el presidente. Entonces, bueno, y además está la parte interna de que él decidió sacar a los subsecretarios que venían de la ministra anterior, poner a los propios. Eso también habla de como un golpe de timón importante. Entonces yo creo que comenzó bastante bien, es una mochila demasiado grande decirle, bueno, casi que la aprobación ahora va a depender solamente de ti, pero efectivamente él de cierta manera va a ser como el caballito de batalla del gobierno de José Antonio Kast, por lo menos en todo este principio, porque de las emergencias que habían, la que sí se puede hacer bastante más, que en economía es efectivamente seguridad.
Y en ese objetivo de mostrar, Juan Pablo, incluso hay una importancia del valor estético, en que muchas veces las autoridades aparecen con uniformes, por así decirlo, chaquetas distintivas, mostrar esta imagen de un gobierno en terreno. Y eso es algo que hemos visto las imágenes últimamente, por ejemplo, el ministro Arrau en los operativos. ¿Qué papel juega aquí lo estético, lo visual en esto?
Yo creo que es muy, muy importante, porque de lo que estamos hablando acá, en fondo, y de lo que me invitaron, que es de opinión pública, todo es percepción. Mm. Hay datos, de hecho, de que, por ejemplo, la delincuencia, cuando estuvimos todos encerrados para la pandemia, bajaba por razones obvias de que estábamos todos encerrados, en el fondo, pero la sensación de inseguridad seguía subiendo. Entonces, lo que quiero ir con esto es que, más que el dato duro de si bajaste la tasa de homicidios, si bajaste la tasa de secuestros, si bajaste, la percepción de mostrarte en terreno haciendo lo que tienes que hacer es muy potente. Si eso lo puedes acompañar de que ahora estamos todos vestidos con X chaqueta, o que estoy con, no sé, de nuevo, el mono de con cuánta gente estoy atrás, estoy con carabineros, con la PDI, con los militares, todo ese tipo de cosas, de señales, de mostrar como robustez del Estado, consistencia, yo creo que suman de todas maneras. Y es básicamente lo que te toca hacer, porque, de nuevo, hablé recién de que la economía es de tranco largo, la seguridad es multifactorial. No es solamente el ministro de seguridad que tiene que hacer cosas, tiene que ver la gendarmería, tiene que ver el ministerio de justicia, tiene que ver miles de cosas que tienen que, en un ecosistema de cierta manera, que tiene que estar trabajando en el mismo sentido. Por lo tanto, también es lento. Y lo que tú tienes que hacer cuando hay cosas lentas es mostrar acción, aunque esa acción sea tardía y aunque demore en permear, tú por lo menos estás mostrando que se están haciendo las cosas.
Y además hay una dificultad adicional, que la economía, por concepto, tiende a ser algo mucho más abstracto. Entonces, comunicar eso también tiene una complejidad extra. Y quería llevarte precisamente a ese punto, Juan Pablo, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha sido súper enfático sobre la complejidad de la situación fiscal y las drásticas medidas que esto requiere para solucionar este problema. ¿Cuál ha sido la recepción ciudadana sobre, por ejemplo, los recortes? ¿Qué es lo que ustedes han podido monitorear desde Panel Ciudadano?
Mira, lo primero que te podría decir es que nosotros a nuestros encuestados los tenemos posicionados en un mapa que se llama Political Compass, ¿ya? Brújula política, básicamente, que es un test que es estándar, ¿ya?
¿Es como una especie de cuadrícula?
Sí, claro, al final son dos ejes, yeah. Uno que es de pro mercado y pro Estado, y en el vertical está el conservador y progresista, o liberal, digamos. Entonces nosotros a todo Chile lo tenemos pintado en ese eje. Algunos están más a la derecha, otros a la izquierda, más arriba, más en diagonal, etcétera. ¿Ya? Lo que podemos ver ahí es que el apoyo de José Antonio Kast es mucho más robusto en el cuadrante pro mercado y conservador, pero que ganó con mucha gente que prefiere más el Estado que el mercado. ¿Ya? O sea, tiene un voto estatista, por así decirlo, sobre todo de este votante obligado, que lo sacó presidente. Y ese votante es el que esperaba más ayuda desde el Ejecutivo. Con esto me refiero a que, en las mismas preguntas que hacemos nosotros, validan y creen las frases sobre que no hay plata, no son así de precisas, porque esa es la de Milei, digamos, pero en el fondo, que las arcas fiscales están escuálidas, o que lo hizo muy mal el gobierno anterior, entonces no tenemos plata para nada. Todas esas cosas dicen, sí, de acuerdo, pero ¿qué hago yo, digamos? O sea, puedo estar de acuerdo con que las cosas sean así, pero ayúdame, digamos. O sea,
¿cómo? No termina por convencerle esa minuta.
Convence de que es así, pero hagan algo al respecto, digamos. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, cuando se hizo que el ministro Quirós estuvo en todos los canales contando de cómo se iba a traspasar el costo, el alza del costo de la bencina a los consumidores, y se dijo ahí mismo que se traspasaba el costo para poder seguir la ruta, que era la que siempre hubo desde un principio, en el fondo, de la inmigración, de bajar la fila en los consultorios para exámenes oncológicos, etcétera. Pero después de eso como que se olvidó de cierta manera, o así lo vi yo, al menos como espectador de lo que estaba pasando. Me faltó eso de nos estamos sacrificando todos, porque eso es lo que quiso vender el gobierno en el fondo. Todos nos vamos a tener que hacer cargo de este lastre que nos dejó.
Claro, como abrocharse el cinturón dado este panorama, claro, complejo.
Claro, todos nos hacemos cargo, pero este sacrificio vale porque vamos a poder seguir reduciendo la cola en los consultorios. Esa parte como que no se vio o no se mostró. Se dijo en un principio, pero yo nunca vi después que los ministros estuvieran, por ejemplo, en los hospitales mostrando que la fila en el consultorio efectivamente se están disminuyendo, o todo lo que se dijo que se iba a hacer. Porque se decía, no sé si te recuerdas, María José, pero se decía, mira, si nosotros ponemos plata en el MEPCO, no podríamos hacer esto.
Sí.
Ok, entonces nos ponemos plata en el MEPCO, pero ¿y qué pasó con esto? ¿Por qué no demostraron que eso funcionaba o empezó a funcionar? Esa parte es la que creo que el gobierno todavía no ha estado a la altura. Recién está empezando, entonces lo podría corregir, pero creo que falta eso. Eso le falta al ministro Quiroga, al final no es problema suyo, porque él tiene que dar la otra noticia. Pero esa noticia tiene que estar acompañada de vamos a sacrificarnos todo, pero eso va a significar esto otro. Necesita esa esperanza o ese hecho concreto de que las cosas están llevando un cauce positivo.
O sea, ¿tú crees que el gobierno debería insistir en ese mensaje, volver a la línea original, por así decirlo?
¿Cuál mensaje?
En materia fiscal. Nos sacrificamos, pero esto va a valer la pena por esto.
El ministro Quiroga lo repite y lo sigue repitiendo porque efectivamente está con muchas complejidades para hacer lo que quería hacer. Lo que quiero decir yo es que si lo repite, lo tiene que repetir con alguna, entre comillas, recompensa. Este sacrificio significa esto otro. No solamente quedarse en no tenemos plata y es culpa del gobierno anterior. Eso ya creo que ya no da más.
Perfecto. Estamos conversando con Juan Pablo Lavín, gerente general y fundador de Panel Ciudadano UDD. Y trasladándonos a otro tema, aunque todavía en la esfera del ámbito económico, Juan Pablo, el gobierno ha plasmado su especie de hoja de ruta económica en la aprobación de esta mega reforma o plan de reconstrucción nacional. ¿Crees que fue estratégico, comunicacional y políticamente hablando, el apostar todo en esta reforma? ¿Cómo han visualizado usted esto desde la lógica de la opinión ciudadana?
Sabes que la opinión ciudadana ha tenido bastante vaivenes, digamos, dependiendo de cuándo tú mides, porque ya llevamos bastante tiempo hablando de la mega reforma. Entonces hay semanas que la mega reforma está como contextualizada en que se le baja el impuesto a los más ricos. Entonces, cuando tú mides esa semana se desaprueba. Después, la semana siguiente, lograron cambiar el marco comunicacional y ahí sí la aprueban. Entonces, ese vaivén al final, en promedio, es bastante peleado, digamos. No es 50-50 porque hay mucho no sabe entre medio, pero pongamos un 40-40 y un 20 que no sabe. Con respecto a si es un error o un acierto hacerlo de esa manera, que viene de cierta manera como emulando la ley Omnibus de Argentina, yo creo que es correcto, digamos, porque en el fondo, de cierta manera, hay algunos artículos y algunas partes de esa ley que va a ser muy difícil legislar de una, y cuando tú las metes en este pack,
lo hace más robusto también, además.
Lo hace más robusto, mete la reconstrucción, mete bastantes cosas que es muy difícil rechazar. A la vez, el gobierno sabe que tiene los votos para hacerlo. La complejidad ahora está haciendo, o lo que se está discutiendo, es si es necesario pasar la ley con, no voy a decir arrollador, pero con una gran votación, o pasarlo en el justo. Desde la oposición sobre todo desde la oposición de izquierda, se dice que es muy importante que se pase la mega reforma con una alta votación en las cámaras para que esto tenga un sustento en el tiempo. La realidad yo creo que difiere bastante de eso. En el fondo, no quiere decir que si tú pasaste esta ley, apenas el próximo gobierno te la va a matar. No. Por lo menos no hay ejemplos del corto plazo que digan eso. Al final va a depender de si esa ley y lo que se está ejecutando tiene o no sustento en la opinión pública. Ahí volvemos a la opinión pública. Si tú pasaste esa ley y toda la gente está, entre comillas, feliz con lo que está pasando, con se está empezando a invertir más, se está reconstruyendo, etcétera, es imposible que tú puedas revertir cosas de esa ley. Entonces, no importa tanto con cuántos votos se gana para el sustento en el largo plazo. Eso va a depender después de la opinión pública. Pero, recapitulando, yo creo que es un acierto meterlo como una mega reforma.
Y Juan Pablo, aprovechando que lo mencionaste, ¿cuánto crees que ha calado en la opinión pública esta minuta que ha intentado instalar la izquierda respecto a que esta sería una reforma que beneficiaría a los súper ricos?
Yo creo que tiene bastante sustento como para aprender. Todavía no ha aprendido. Hubo ocasiones en las que estuvo a punto. Pero, por ejemplo, hoy, que venimos saliendo de la cuenta pública, de que se anunció, por ejemplo, nosotros preguntamos con pregunta abierta qué es lo que más recordó de la cuenta pública, independiente que después todos salimos hablando del registro de vándalo, etcétera, es el bono por hijo, ¿ya? 30.000 por hijo. Entonces, a lo que quiero ir es que mientras existan ese tipo de inyecciones, aunque sean bastante menores, directas, el que le suban el impuesto, o sea, que se lo bajen a los súper ricos, no hace tanto daño. Sí es verdad que es una discusión que es súper difícil de sobrellevar para el gobierno. O sea, el gobierno no debería entrar nunca ahí, porque si la respuesta es que no es a los súper ricos, sino que es a las empresas, y las empresas dado esto, van a invertir más y van a emplear más y va a crecer más el país. Esa vuelta es demasiado larga y tampoco sirve. Entonces, entrar ahí es un callejón sin salida. O sea, ni el argumento que viene de la oposición de que es solo para los ricos, ni el otro de que no es solo para los ricos, sino que es para todo tipo de empresa y que va a crecer el país, ninguno de los dos es bueno para el votante de hoy, que es mucho más pragmático. A ese votante le importa ese bono, le importa si baja la delincuencia, le importa ese tipo de cosas, no tanto lo macro, digamos.
Y Juan Pablo, para ir cerrando ya la entrevista, yendo a la otra vereda, ¿cómo se ha comportado la oposición durante este tiempo y qué liderazgos han asumido un rol más protagónico en este rol de ser oposición?
Bueno, es difícil pregunta porque está bastante enredada la oposición, diría yo. En un principio, antes de que empezara el gobierno, se pensaba que una de las oposiciones fuertes podía ser el Partido Libertario, presidido, no sé si es presidido, pero liderado por Johannes Kaiser. Después empezamos a ver que la oposición que sacó más rédito, al menos en un principio, fue la oposición que venía del PDG, porque fue una oposición que empezó a intentar construir con el oficialismo. Entonces era una oposición que al final sacaba rédito, mientras que la oposición de izquierda solamente se oponía a cualquier cosa que salía del oficialismo, pero no construía nada. Y además, bastante dispersa. A ver, se ha escuchado, de lo que más se ha escuchado, digamos, están los liderazgos, por ejemplo, de Manucheri y Cigardini. Está, por ejemplo, Paulina Bogdanovich, ya como sería como una oposición bastante más institucional que la de los dos recién nombrados. Está la de Parisi, está la de Johannes Kaiser en ciertas cosas.
O sea, son varias oposiciones las que están...
Son oposiciones que al final dependen del tema que se está hablando, la ley que se va a pasar o no. Entonces todavía es difícil como agruparlas de cierta manera. Lo que uno podría decir es que los que están sacando mejores réditos son esas oposiciones de que se oponen en ciertas cosas, pero en otras te dan la mano y te ayudan a sacar proyectos. Todavía no ha pasado, pero en el fondo en ese camino se metió el PDG y pasaron por lo menos 3 semanas que Franco Parisi era la estrella juntándose con el ministro Quirós y hablando en todos los canales. Y
está
en
logrando todo, entonces, lo que nadie antes había hecho.
Efectivamente. Y solo porque sé que estamos cerrando, pero solo para cerrar con eso mismo, creo que vamos a dejar de hablar, quizás me estoy adelantando mucho, pero vamos a dejar de hablar de estas oposiciones tanto izquierda-derecha o tanto oficialismo, bueno, oficialismo-oposición, pero oposiciones que son volátiles, que son oposiciones en ciertos temas, pero en otros te dan la mano. En elecciones vamos a pasar de hablar de izquierda y de derecha, va a haber un tercer referente que va a ser ni Facho ni Comunacho, no necesariamente Franco Parisi, pero alguien más o menos que representa esos mismos cánones, por decirlo de alguna manera.
Juan Pablo Lavín, gerente general y fundador de Panel Ciudadano UDD, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora en esta interesante conversación sobre la opinión pública y cómo incidió en el gobierno.
Muchas gracias a ti, lo pasé muy bien.
Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue porque vamos y volvemos con más Llegó la Hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. ¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas @sheraton-ssl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que Anasac tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en 3 productos, AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? ¡El Oso te invita! En Coolbet, queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y, como siempre, saludamos a todos quienes hacen posible este programa. Porque en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas. Con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y con esto damos por finalizado el capítulo de Llegó la Hora de hoy. Que tenga un muy buen fin de semana y seguimos con nuestra transmisión.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.